Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar, y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje, y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son: ¿qué significa ser discípulos y qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros, puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com. Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien cada quien en su casa. Espero que hayas invitado a alguien para poder ver esta transmisión juntos y disfrutar de esta celebración que tenemos de manera virtual como Iglesia Hogar. De verdad, qué alegría. Sé que es algo distinto, una manera distinta a lo que hemos estado haciendo las cosas a través de estos últimos meses, pero sé que también va a ser de mucha, mucha bendición. Si no estás con alguien, yo quiero animarte a que la próxima transmisión invites a alguien, puedas sentarte y ver este tiempo con algunas otras personas, que te rodees con otras personas. Van a ver que va a ser un poquito dinámico, va a haber preguntas en medio del mensaje, y yo espero, de verdad, espero que lo disfrutes tanto como yo estoy disfrutando el darlo, que disfrutes el tiempo de adoración, disfrutes cantar con nosotros, orar con nosotros. Así que quiero animarte a que entres a este tiempo con expectativa, que entres a este tiempo con mucha, mucha fe. Y si tú no eres parte de una de nuestras iglesias en casa, yo quiero animarte a que por favor te unas a una. Esa es como lo principal, la columna vertebral de lo que hacemos aquí en Hogar. Y esto es solamente la puntita del iceberg, es como esa cereza que va encima del pastel, este tiempo de celebrar lo que Dios estaba haciendo entre semana con cada uno de nosotros, lo que hemos estado viendo en las casas. Entonces quiero animarte a que te unas a alguna. Si no sabes cómo unirte a alguna, por favor, escríbenos, o también escríbele a la persona que te mandó este video. Entonces, bueno, saben, las últimas semanas hemos estado hablando sobre el tema del discipulado. Hemos estado respondiendo algunas preguntas respecto a este tema tan importante en la vida del creyente, y hemos visto preguntas como: ¿qué es el discípulo? Y más bien, ¿quién es un discípulo? Hemos también respondido la pregunta: ¿cómo comenzar a caminar con Cristo como un discípulo? Luego vimos la necesidad del Espíritu Santo en el discipulado, y finalmente estuvimos hablando el domingo pasado sobre cómo sabernos elegidos y sobre lo importante que es sabernos elegidos por Cristo como unos de sus discípulos. Tú y yo hemos sido elegidos para ser discípulos. Creo de verdad que fue un tiempo muy, muy especial de sumergirnos en estos temas. Y el día de hoy vamos a comenzar con una serie de 4 mensajes que definitivamente vienen a complementar mucho esta conversación sobre el discipulado. Y este tema, chécate, este tema que vamos a comenzar el día de hoy es las disciplinas espirituales. Durante los 4 próximos domingos vamos a estar hablando sobre las disciplinas espirituales de nuestra vida cristiana. Sabes, una de las preguntas más comunes dentro de nuestra comunidad, sobre todo aquí en Monterrey, es: ¿a qué te dedicas? Es una pregunta muy, muy común. Generalmente cuando conoces a una persona por primera vez, una de las preguntas básicas es: ¿a qué te dedicas? Y aunque cada dedicación consta de actividades distintas, todas las dedicaciones, por así llamarlo, tienen algo en común, y es que requieren un cierto número de disciplinas para realizarse de manera efectiva. Piénsalo así, el deportista necesita algunas disciplinas específicas como ejercicios diarios para poder prepararse y rendir en cualquier actividad física que va a hacer, no sé, digamos fútbol. Tienen que tener la disciplina de trabajar su cuerpo, trabajar sus piernas, trabajar su condición de rendimiento para poder durar en los partidos. Y hemos visto muy buenos resultados en los Tigres últimamente. Hemos visto que están haciendo buenas disciplinas, pero bueno, no vamos a sumergirnos en esto. Una mamá o un papá necesitan disciplinas para poder ejercer su paternidad de una manera correcta y criar a hijos buenos que bendigan a este país, que bendigan a la sociedad donde están. O, por ejemplo, cada empleado o empresario necesita de disciplinas que le ayuden a hacer bien su trabajo. Toda y cada una de las actividades que realizamos, cada uno de nosotros, no importa en la esfera en la que sea, requieren y nos exigen un cierto número de disciplinas. Y el discipulado, déjame decirte, no es la excepción. No es la excepción. De hecho, la disciplina es tan necesaria en el discipulado que yo creo que Dios jugó ahí con el juego de palabras, que injertó la palabra disciplina dentro de la palabra discípulo, ¿sí? Si te das cuenta, ambas comienzan de la misma manera y creo que esto no es una coincidencia. El discípulo necesita disciplinas para crecer en su vida como un creyente. Y las siguientes semanas vamos a estar hablando sobre cuatro disciplinas espirituales muy, muy importantes, muy especiales, y van a ser las siguientes. Vamos a comenzar el día de hoy hablando sobre la disciplina de la palabra, de las escrituras. Y luego vamos a hablar sobre la oración, sobre el ayuno. Y finalmente vamos a estar hablando sobre una disciplina muy especial y que casi no hablamos de ella, pero es la disciplina de la generosidad. Así que yo te animo nuevamente a que entres con fe a estas cuatro próximas semanas, estos cuatro próximos mensajes. Y que tengas expectativa en tu corazón de que Dios va a hablarte algo muy especial y muy importante. Quiero animarte a que ores conmigo para comenzar el mensaje el día de hoy. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque aunque no estamos unidos físicamente ahorita, sabemos que estamos cerca y estamos cerca porque tu Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros y nos une como hermanos. La sangre de Cristo nos une a cada uno de nosotros como una misma familia y nos has hecho hermanos en Cristo, nos has hecho a parte de tu familia, Señor. Te damos tantas gracias por eso. Y hoy estamos celebrando, Dios, la vida que hemos recibido en Cristo, la vida que estamos experimentando entre semana en las casas. Y yo te pido que si hay alguien aquí entre nosotros que está escuchando este mensaje y que no está experimentando la vida, yo quiero pedirte, Dios, que puedas conmover su corazón en este tiempo a que se despierte un deseo por experimentar esta vida en el día con día. Oro todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar con la primera de las disciplinas de esta serie de cuatro mensajes y es la disciplina de la Biblia, la palabra de Dios o también conocida como las Escrituras. La mayoría de nosotros tenemos distintas maneras de acercarnos a la Biblia. Tal vez tú lees la Biblia cada mañana y es un hábito que llevas teniendo desde hace mucho tiempo Otras personas la leen porque es lo correcto, es lo que hay que hacer o es lo que Dios espera de mí. O tal vez es porque te brinda mucha alegría hacerlo y qué bueno que te brinde alegría leer la palabra. Pero algunos otros le sacamos la vuelta a la Biblia. Sí, es la realidad, es la verdad. Yo te prometo que he pasado por momentos en donde yo mismo como que no estoy conectando, no estoy como muy deseoso de abrir la Biblia. Y hay diferentes razones por las que uno puede estarle sacando la vuelta a la Biblia. Puede ser simplemente que no sabías que es un buen hábito, es una buena disciplina como creyente leerla. O tal vez piensas que es un libro demasiado difícil de entender o que no tienes tiempo para estudiarla, o es un trabajo para los pastores y los maestros, que ellos me enseñen a mí, que ellos me digan qué hacer, que me resuman y básicamente dime qué hacer. Y quiero decirte algo con todo el corazón, con todo el amor, no podríamos estar más alejados de la verdad acerca de la Biblia. Si esta es la palabra de Dios para nosotros, entonces debemos comprender urgentemente que Dios quiere, Él anhela comunicarse contigo y conmigo, Él anhela estar en comunión con nosotros, en comunicación con nosotros. Y quiere hacerlo de una manera efectiva. Sí, hay partes complejas de la Biblia, pero hay muchas otras que no. E incluso hay unas que explican las partes complejas. Sí, a veces es muy difícil hallar el tiempo para leerla, pero una vez que comprendemos el tesoro que hay en ella, el tesoro que tenemos en nuestras manos, querremos hacer el tiempo para leerla y estudiarla. Y sí, a veces pensamos que no la necesitamos porque alguien más me puede hablar sobre ella, alguien más me puede enseñar, alguien más me lo puede resumir y digerir y yo así poder alimentarme de algo más fácil de comprender. Pero quiero que sepas que Dios quiere hablarte directamente a ti a través de ella, que un precio muy alto se pagó para que tú y yo podamos tener esta Biblia el día de hoy en nuestras manos. Y no solamente estoy hablando de Cristo, de la sangre que Él derramó para que tú y yo podamos leer y comprenderla. Imagínate que los judíos, ellos en la antigüedad no podían leer la palabra o el Torá. Ellos tenían que acudir a un lugar en específico para poder escuchar que alguien más les leyera las Escrituras. Pero tú y yo el día de hoy podemos tenerla aquí en nuestras manos, en nuestra casa, en el buró de entrada de tu casa, tal vez es ahí donde la tienes, pero lo más importante es que se pagó un alto precio y no solo por Cristo, sino por generaciones a través de no solo décadas, sino siglos que han cuidado de este libro, que han cuidado por cuidar los documentos originales, por encontrar los documentos originales, por traducirlos. Y otros por escribirlos a mano y otros por imprimirlos para que tú el día de hoy la puedas tener contigo. Voy a hacer un paréntesis. Si no tienes una Biblia, escríbele a la persona más cercana que sepas que tenga una y dile, por favor, regálame una Biblia. Te prometo que va a ser algo que no se va a rehusar a hacerlo. Y el día de hoy quisiera que respondamos tres preguntas básicas respecto a la Biblia. Y estas son las preguntas. La primera es, ¿por qué necesito la Biblia? Número dos, ¿cómo debo de acercarme a la Biblia? Y número tres, ¿qué puedo esperar de ella? Tal vez estas preguntas te resultan básicas o elementales, pero son justamente eso, son muy importantes. Aún si llevas años en el cristianismo, yo estoy seguro que Dios quiere y puede hablarte algo muy importante a ti que estás escuchando este mensaje el día de hoy. Espero que como discípulo de Cristo, terminando este mensaje, haya un hambre grande y profunda en tu corazón para que tu vida pueda girar alrededor de devorarte estas páginas día con día. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, ¿por qué necesito la Biblia? Y vamos a hacer algo distinto el día de hoy. Vamos a tener un timer. Si tú estás acompañado de otras personas, quiero que tú puedas ahorita, mientras van a pasar 2 a 3 minutos, dependiendo de la pregunta, que puedas dedicar un tiempo para responder esta pregunta con las personas que están a tu alrededor. Así que yo te animo a que entre ustedes, los que están ahí, respondan, ¿por qué debo de leer la Biblia? ¿Por qué necesito leer la Biblia? ¿Qué es lo que tú piensas? Y si estás solo, medita en ello un momento. Sabes, hay muchas respuestas correctas para responder la pregunta, ¿por qué necesito leer la Biblia? Para algunos incluso parece una respuesta muy obvia, pero la verdad es que aunque es una respuesta muy obvia y directa, la mayoría de nosotros como cristianos luchamos para llevar el hábito o la disciplina de leer la Biblia diariamente. Los quehaceres, las responsabilidades de la casa, familia, etcétera, el trabajo, el cansancio y el mismo descanso. Un día decimos, estoy muy cansado para leerla, y otros días decimos, ay, estoy descansando muy rico y estoy disfrutando esto. Dios, dame chance el día de hoy. Siempre hay cosas que son perfectamente normales por medio de las cuales nos excusamos para leer la Biblia, pero si la respuesta es tan sencilla, entonces, ¿por qué es tan difícil leer la Biblia? La respuesta, creo yo, es sencilla, porque es un libro que no solamente estamos leyendo nosotros, no es un libro que nosotros abrimos y leemos como cualquier otro libro. Este libro, a diferencia de todos los demás, nos lee también a nosotros. Y eso no siempre es cómodo. No siempre es cómodo verte a un espejo. Yo me imagino que la mayoría de nosotros hemos experimentado un día de levantarnos, llegar al baño y vernos al espejo y decir, este no ha sido un buen día. Sí, no tuve una buena noche, no me gusta cómo me veo el día de hoy, tengo unas ojeras horripilantes, mi cabello ya está largo, debería de estármelo cortando, mi barba está fuera de lugar. Yo he sentido eso en algunas ocasiones y algo similar podemos sentir respecto a la palabra. Hay ocasiones en las que sentimos como que, ay, Dios, como que hoy no es un buen día. Hoy no es un buen día para que la Biblia me analice, para que la Biblia me hable, porque la neta, no quiero que me hable el día de hoy. No me siento bien. Y quiero decirte algo, la Biblia es necesaria para el discípulo, especialmente si estamos hablando sobre ser mejores y más efectivos discípulos, entonces necesitamos la Biblia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque necesitamos la transformación que la palabra nos brinda cuando somos expuestos a ella. Tal vez has escuchado la frase o versículo que dice la Biblia, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Este es un versículo muy común, incluso es de esos versículos que pegamos en el refrigerador como un imán. Y esto es cierto, la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre produce algo, pero si analizamos el contexto de estos versículos, te darás cuenta que llevamos perdiéndonos de algo sumamente especial en estas palabras que escribe el profeta Isaías en el capítulo 55, versos 10 al 13. Quiero animarte a que vayas a Isaías capítulo 55, versos 10 al 13. Y en lo que llegas ahí, te recuerdo, ten tu Biblia, ten tus notas junto contigo. Capítulo 55, Isaías, este libro profético que nos habla tanto sobre la venida de Cristo, nos habla tanto sobre el Evangelio. Y vamos a leer algo muy, muy especial el día de hoy. Y checa lo que dice Isaías 55, versos 10 al 13. Dice lo siguiente, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. ¡Wow! ¡Qué palabras del profeta Isaías! Básicamente está narrando cómo la palabra de Dios es como esta lluvia, esta nieve que viene y cae sobre la tierra y nutre la tierra. Es algo muy, muy especial. Y ve lo que produce el hecho de que la Biblia cae, al escucharla, la Biblia caiga en nuestros corazones, o más bien la palabra de Dios caiga efectivamente en nuestros corazones, a regar las semillas del Evangelio que han caído sobre nosotros. Ve lo que dice, hacen crecer el grano, es decir, hacen crecer al creyente, producen semillas para el agricultor. Y esto es bien especial en el tema del discipulado, porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, se producen más semillas que podemos arrojar a otras tierras, a otros suelos. Y aunque no vamos a profundizar en ese tema, es un tema sumamente especial ese. Y producen pan para el hambriento. Si tú estás hambriento el día de hoy, si dices, ah, ¿cómo puedo saciar esta hambre, esta necesidad, este deseo profundo en mi vida? Déjame decirte que la palabra de Dios es efectiva para poder traer esa saciedad a tu estómago espiritual, sí, al estómago de tu alma. Dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que quiero y prosperarán en todos los lugares donde yo la envíe. Y lo que produce es gran gozo, dice el verso 12, los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Pero luego dice el verso 13 algo muy especial y muy importante donde quiero que nos centremos el día de hoy. Checa lo que dice el verso 13. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor y serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Tal vez cuando lo leemos no nos cae el 20 de lo que está queriendo decirnos el Señor a través de estos versículos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando viene la palabra de Dios y si yo riego una planta que produce espinos, que ni siquiera sé cuál planta produce espinos, pero supongamos que yo tengo una planta de espinos y yo la empiezo a regar, yo espero que salgan más espinos. Y los espinos lastiman, siempre los espinos aquí, recordemos esta corona de espinos con la que es vestido el Señor en la crucifixión. Es algo que lastima, es algo que hiere, es lo que lastimó a nuestro Salvador, al Mesías. Y en lugar, dice la palabra aquí, en lugar de que crezcan espinos, cuando mi palabra desciende sobre los corazones, ya no crecen espinos. Ahora crecerán cipreses, que son árboles hermosos. Y luego, donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. ¿Qué está haciendo aquí la palabra? Está haciendo una comparación que donde antes habían plantas que no deseábamos, ahora están creciendo plantas que producen buen fruto, que producen una buena sombra, que crecen y bendicen a las personas, no las lastiman. ¿Y cómo se compara esto a nuestras vidas? Quiere decir que cuando la palabra de Dios desciende a nuestros corazones, cuando tú y yo nos exponemos a la Biblia, en lugar de que crezca el hombre natural, la naturaleza pecaminosa que desea hacer el mal constantemente, en lugar de eso, empieza a crecer la vida de Cristo en nuestros corazones. Respondiendo a la pregunta de por qué necesitamos la Biblia, necesitamos la Biblia porque ella nos trae transformación. La necesitamos porque como discípulos que desean parecerse cada día más a su maestro, necesitamos acercarnos a ella. Si queremos parecernos cada día más al maestro, necesitamos exponernos porque esta palabra va a transformar nuestros corazones, nos va a hacer cada día parecernos más a Cristo. Esta labor de transformación es imposible sin la palabra de Dios, es imposible si lo tratamos con nuestro propio esfuerzo. Y es algo milagroso y es algo espiritual, no es algo como que tú lo estudias y haces tus puntos para decir, ok, tengo que cambiar esto, esto, otro, es algo que sucede y que no podemos ver, es algo que sucede por medio de la fe, en el hecho de que nos exponemos y el Espíritu dentro de nosotros está alimentando de palabras de verdad que nutren el Espíritu y que poco a poco nos hacen que hacen que nuestro corazón se vaya pareciendo en este proceso de santificación más al corazón de nuestro maestro, de nuestro, nuestro estandarte o esta figura que tanto anhelamos convertirnos, que es la figura de Cristo. Sin la palabra de Dios en nuestras vidas constantemente trayendo esta lluvia, estamos perdidos. Por lo tanto, necesitamos la Biblia porque esta nos permite cada día parecernos más a Cristo. La necesitamos, ¿sabes cuánto? Desesperadamente en nuestras vidas. Desesperadamente. Sé que muchos de nosotros anhelaríamos no que algunas partes de nuestra vida de las cuales no estamos orgullosos fueran transformadas. Y tal vez tú lees la Biblia y crees que se espera de ti que tú te conviertas automáticamente en un buen hombre, en una buena persona, en alguien como Cristo. Y tal vez eso te ha desilusionado de leer la Biblia. Tal vez eso mismo te ha hecho que te alejes de la iglesia, de una comunidad sana. Y yo quiero animarte a que abras la Biblia porque no esperamos que seas perfecto. Dios no espera que seas perfecto. Él anhela que te encuentres con Él por medio de estas palabras y que tu corazón sea transformado en el proceso. ¿Sí? Tú y yo necesitamos desesperadamente la Biblia porque ahí encontramos esperanza para el hombre y la naturaleza caída con la que cargamos. Y entonces podemos comenzar a parecernos más al Maestro. Y vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Cómo debo de acercarme a la Biblia? Al principio de este mensaje comentábamos que todos tenemos un acercamiento distinto a la palabra, ¿sí? Algunos se acercan a ella con gozo, algunos otros con cargas, ¿sí? Tal vez te acercas cargado, algunos con algo de flojera. Y está bien, te entiendo. Entiendo que a veces es difícil, pero también es posible tener un acercamiento a la Biblia con orgullo, ¿sí? Con orgullo. Yo quiero hacerte esta pregunta y quiero animarte a que la puedas responder ahí con las personas con las que estás. ¿Cómo suelo acercarme a la Biblia? ¿Sí? ¿Cómo sueles tú acercarte a la Biblia? hay muchas maneras en las cuales nos deberíamos de estar acercando a la Biblia, con alegría porque sabemos ahora que trae transformación, con gratitud porque nos muestra una historia de esperanza, con paz sabiendo que somos amados por el Dios que sopló aliento de vida en nuestros corazones por medio de la palabra. Pero algo que debemos de cuidar en nuestros corazones es el no acercarnos a la palabra con un corazón orgulloso. Déjame te explico a qué me refiero. Tal vez tú ya conoces las historias de la Biblia. Tal vez creciste en la iglesia y sabes todas las historias. Las has leído una y otra vez de pasta a pasta. Crees conocer y entender todo lo que está escrito en ella. O porque tal vez piensas que es un libro donde quieres palabras para enseñar y corregir a otras personas. Entonces te acercas a ella con un rechazo de que yo no necesito recibir, sino que voy a adquirir y guardar cosas para después poder confrontar a personas, poder corregir a otras personas, poder enseñar a otros, o incluso a veces como pastores o como maestros, o personas que enseñamos la Biblia o la compartimos, estamos tentados a solamente acercarnos a la Biblia porque tenemos la responsabilidad de hacer algo con ella. Pero yo quiero decirte que nuestro acercamiento debemos de cuidar que no sea un acercamiento con orgullo, sino al contrario, sea un acercamiento por medio de la humildad. Chécate lo que sucede en Juan 5, donde Jesús, en un enfrentamiento tenso con los fariseos, los confronta con las siguientes palabras. Dice Juan 5, verso 37. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes, diciéndole a los fariseos, ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado, ¿sí? Y termina diciéndoles, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que está sucediendo? Jesús está confrontando a estas personas, pero ¿sabes qué? Estas palabras también me confrontan a mí hasta el día de hoy. Me doy cuenta que seguido mi acercamiento a las escrituras viene lleno de orgullo y con una sensación de que yo no necesito hoy estas palabras. Yo me siento bien conmigo mismo. Mi matrimonio está en un buen estado, mi trabajo está bien, tengo lleno mis graneros, sí, como dice la palabra. No necesito mucho, pero cuán equivocado estoy. El mismo estado de orgullo de mi corazón está probando de que yo necesito la transformación que la palabra me puede proveer, ¿sí? Y yo necesito acercarme con ella con humildad. Es imposible que llegue el día en que ya no necesitamos la Biblia, pero por alguna razón es muy común que caemos en ese pensamiento de que en esta temporada ya no necesito la Biblia. Y vivimos como un sube y baja, ¿sí? Como en una... en un sube y baja, porque se me olvidó la palabra de ese juego. se me fue la palabra, pero vivimos muchas veces así como estudiamos, leemos y nos llenamos y luego dejamos que nuestro tanque poco a poco se vaya vaciando hasta que lleguemos al punto de necesito, estoy anhelando la palabra una vez más. Y chéquense esta situación con los fariseos. Hay algo que me llama mucho la atención más que cualquier otra cosa en el pasaje, y es que sabemos bien que los fariseos eran las personas con quien Jesús está discutiendo en este pasaje, y ellos dedicaban su vida a escudriñar, profundizar, interpretar y enseñar las escrituras, ¿sí? Si hay un grupo de personas equipadas, que estaban equipadas para reconocer al Salvador, el cual había sido profetizado a través de todo el Antiguo Testamento, eran ellos. Te lo repito, si hay alguien que estaba más equipado para reconocer al Salvador, ¿sí? Porque ellos dedicaban su vida a las Escrituras, ellos eran los más equipados. Sin embargo, ellos fueron los que más difícil les fue aceptar que Jesús era el Mesías. Me sorprende tanto esto, estaban negados a reconocerlo como el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? porque sus corazones estaban llenos de orgullo por lo que sabían. Pero este saber no significa que hay revelación en nuestro corazón. Tú no necesitas más conocimiento, tú lo que necesitas es revelación de la palabra. ¿Y qué significa revelación? Es comprender lo que va más allá de solamente las palabras, es entender el corazón del Padre expreso en cada línea escrita en este libro. Y nosotros debemos de cuidarnos de que nuestro corazón no caiga en el mismo estado en el que estos fariseos estaban. Te quiero leer otra vez el verso, parte del 37 y 38 de Juan 5. Ustedes nunca han oído la voz del Padre ni lo han visto cara a cara. Está Jesús diciendo, yo sí, ¿sí? Y no tienen su mensaje en el corazón. Jesús está diciendo, yo sí. Pero dice, y no lo tienen porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Es a quien el Padre nos ha enviado. Entonces debemos de cuidarnos de que nuestro corazón no caiga en esta trampa, al punto en de que no lleguemos a creer en que Dios tiene algo que hablarnos, de que Dios quiere mostrarnos a Cristo en estas palabras. Y eso me lleva al tercer y último punto de este mensaje, ¿sí? Y es la pregunta, ¿qué espero de la Biblia cuando me acerco a ella? ¿Qué espero de la Biblia cuando me acerco a ella? ¿O qué debo de esperar, ¿sí?, de ella? Sí, hemos hablado sobre la transformación que viene con el exponernos a la palabra de Dios, pero ¿qué otras cosas esperamos al abrirla? Quiero decirte que creo que la mayoría de nosotros podríamos coincidir en que buscamos respuestas. Todos en algún punto hemos buscado respuestas en la palabra. Es más, algunos, y no te sientas mal si lo has hecho, yo lo he hecho, creo que estoy casi seguro que todos lo hemos hecho, que tenemos una pregunta en el corazón, que tenemos una duda y decimos, Dios, dime algo aquí y sobre todo dame puntería, y abrimos y leemos lo primero que se cruce con nuestra vista. Y quiero decirte que, bueno, en ocasiones me ha funcionado, pero no es lo que yo te recomiendo, ¿sí? No te recomiendo que sea eso. Pero vamos a regresar a esta pregunta de ¿qué espero de la palabra? La mayoría de nosotros buscamos respuestas, y respuestas para nuestro día con día, para nuestras dudas existenciales que podemos tener, para el dolor, para la confusión. Todos hemos esperado ver una palabra de Dios que nos dé aliento o dirección en algún momento específico en nuestra vida. Todos lo hemos experimentado. Todos hemos acudido desesperadamente y dicho, Dios, por favor, ayúdame a comprender esto. Quiero que hagamos una última pausa y que puedas compartir con las personas que están ahí alrededor lo siguiente. ¿Recuerdas alguna pregunta para la cual buscaste dirección en la palabra? ¿Y qué dirección recibiste de parte de Dios? Me gustan mucho las palabras con las que Jesús termina estos mismos versículos que estábamos leyendo ahorita en Juan 5, porque dice el versículo 39, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. ¿Cuánto no estamos buscando la vida eterna? ¿Cuánto no entramos todos a la palabra y decimos, Dios, dame vida eterna? Sí, las preguntas que tengo me van a ayudar a resolver cosas para encontrar vida, para sentirme bien conmigo mismo, para ya no estar en confusión. Pero checa cómo termina Jesús, las palabras que dice, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, les dice a los fariseos, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Quiero decirte, no seas como los fariseos, ¿sí? No seas como ellos que se niegan a venir a las escrituras para encontrarse con Cristo. Pero quiero tocar otro tema que está relacionado con esto. Hay algo muy especial y muy importante con lo que siempre debemos encontrarnos en las escrituras y es con Jesús. Eso es lo más importante con lo que tú y yo nos debemos de encontrar cuando abrimos la palabra. ¿Sabes? Toda la palabra, de pasta a pasta, nos habla sobre Él o sobre el plan de Dios Padre para traer salvación a nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Y lo mejor de todo es que Jesús mismo nos dice que la palabra no es en sí lo que nos da vida eterna, sino que apunta hacia la vida eterna que es Cristo. Es en Cristo en quien también podemos encontrar consuelo para los momentos de dolor, claridad para los tiempos de duda, paz en los tiempos de angustia. No es en sí en las palabras impresas en el libro, es en el hecho de que estas palabras nos apuntan a Cristo Jesús. No acudimos a la palabra como si fuera un libro mágico o una bola de cristal que nos dará las respuestas que estamos buscando. No. Muchos ingenuamente tenemos esta actitud con la palabra. Queremos la respuesta rápida y práctica, ¿sí? Que no nos complique ni nos haga tener que meditar mucho como si fuera un recetario, ¿no? Dame las cosas directas, dame las cosas claras, dime qué tengo que hacer para poder continuar con mi vida. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti, eso no es lo que Dios intencionó con la palabra. Dios nos dio la palabra para que tú y yo podamos acercarnos a ella y profundizar en el conocimiento de quién es Dios, de quién es Cristo. Y al entender y conocer a Cristo, nos vamos a dar cuenta que encontramos resolución para tantas dudas, para tantas cosas que hay en nuestra vida, pero sobre todo encontramos paz en el saber que podemos conocer a Dios, que Dios se ha decidido exponerse ante nosotros de una manera bellísima, de una manera que no se pierde, que no se le acaba la pila, que no decimos un día está y el otro no. No es una persona que muere, está vivo porque es su palabra, ¿sí? Es su palabra con nosotros y eso es tan especial. Debemos acudir a la palabra porque nos apunta hacia Cristo. Y una vez que estamos apuntados en la dirección correcta, entonces en Jesucristo mismo podemos encontrar resolución a todas las cosas con las que cargamos, todas esas cosas que tanto nos roban el pensamiento. Quiero que sepas esto, Dios quiere traer descanso a tu mente, ¿sí? Dios quiere que tú, al acercarte a la palabra, te encuentres con Cristo. Así que respondiendo a esta pregunta, ¿qué puedo esperar al acercarme a la palabra? Quiero animarte a que lo que esperes es encontrarte con el Hijo de Dios, es encontrarte con Él para conocerlo, enamorarte más de Él y que puedas probar y ver la satisfacción que hay en el Hijo de Dios. Te prometo que si hay alguien interesado en traer claridad a tu vida, es el Señor Jesucristo. Puedes confiar en que cuando acudes a la palabra encontrarás descanso y determinación para seguir en sus caminos, no en los nuestros. Así que concluimos este mensaje. Yo quiero decirte, necesitamos tú y yo la disciplina de la palabra, necesitamos urgentemente abrir espacios en nuestro día. Espero que este mensaje lo que produzca es que tengas tal deseo en tu corazón por leer la Biblia, ¿sí? Que decidas, aun si eres mamá y todo tu día está dedicado a tus hijas, aun si eres un empresario o un empleado que tiene que ir temprano a trabajar, que puedas encontrar, o aun va a ser tal el deseo que te levantes más temprano para alcanzar a leer la palabra de Dios y decir, no puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin el exponerme a estas palabras. ¿Por qué? Porque número uno, como vimos en este mensaje, necesitamos la Biblia para ser transformados a la imagen de Cristo. Número dos, nos debemos acercar con humildad a la palabra, y el primer acto de humildad es el reconocer que necesitamos la palabra, que necesitamos abrir esos espacios. El orgullo no solamente sucede en forma de que ya sé mucha palabra, sino tal vez en el hecho de que no sé mucha palabra y no me interesa, no creo que vaya a aportar algo a mi vida. Te prometo, te aseguro que aporta más de lo que te puedes imaginar, va a traer esta satisfacción a tu vida. Y número tres, nos acercamos con humildad a la palabra para poder encontrarnos con Cristo, quien nos da vida eterna. Y bueno, este es el mensaje del día de hoy. Yo espero que sea de mucha bendición. Quiero animarte a que en las casas, ¿sí?, en esta próxima semana podamos seguir comentando brevemente sobre este tema. Si hay dudas, acércate con alguien que pueda ayudarte a responderlas. Tal vez un pastor en casa, tal vez un líder de casa. Y yo sé que Dios quiere producir claridad y paz en tu corazón a través de las Escrituras. Y adicionalmente, vamos a estar poniendo aquí abajo en la descripción de este video algunas herramientas que te pueden servir para tú desarrollar esta disciplina de leer las Escrituras. Herramientas para estudiar, como libros, herramientas online, o está también el estudio, los estudios verso a verso que hace Majo, definitivamente son herramientas muy útiles para crecer en el entendimiento de las palabras, para estudiarla, herramientas para meditar y herramientas para devoción y la disciplina. Yo te animo a que acudamos a la palabra, vayamos a ella con un corazón expectante y creyendo que conforme formamos una disciplina espiritual en la palabra, vamos a ir creciendo en entendimiento y en el conocimiento de Cristo. Y eso va a producir, como vimos el día de hoy, mucha vida y mucho fruto, mucha alegría, mucho gozo, mucha paz en tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy tantas gracias. Gracias por la oportunidad de abrir la palabra. Sabemos que un alto precio se pagó por hombres y mujeres que sacrificaron aún sus vidas para que esta palabra la podamos tener en nuestras manos el día de hoy. Y te doy gracias por el hombre que hizo todo esto posible, que es Cristo Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Jesús, te damos tantas gracias. Te animo que ahí en tu casa puedas alzar tus manos y decir, Dios, te doy tantas gracias por la palabra, porque me permite entender que tú quieres darte a conocer. Tú quieres darte a conocer con nosotros, con tu iglesia. Te pido que abras nuestro entendimiento, que nos permitas crecer en la palabra. Y Dios, te damos tantas gracias porque es posible poder conocerte a través de ella. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a terminar cantando con una canción. Y yo te animo a alabar al Señor dándole gracias por esto que podemos tener en nuestras manos, que bendice tanto nuestras vidas. Dios te bendiga. Nos vemos también la próxima semana.